Enfoques. Modificaciones corporales. Modos de vida. Ideologías. Todo esto es Cultura Alternativa. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con otro episodio de Cultura Alternativa, solo aquí en Radio Universidad, trayéndoles lo mejor de lo que ustedes escuchan poco. Y en esta ocasión tenemos de nueva cuenta a nuestro buen amigo Cooper. ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿todo bien? ¿Qué tal ustedes?
Y pues nos hace precisamente el honor de seguirnos acompañando aquí en otro episodio para platicar acerca pues de lo que veníamos platicando desde hace algunos programas, y es de la cultura del arte urbano. En la edición pasada pues nos estábamos aventando aquí una muy buena platicada, muy sabrosa, acerca de lo que era el arte urbano, de cómo es que el buen Kubert empezó, cuál era su visión de esto, cómo es que se conseguían los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego salió que él ya ha viajado por otros lares y latitudes de Latinoamérica y nos quedamos, ¡ah, caray! Pues entonces esto, pues, la neta está más interesante cada vez que nosotros le seguimos rascando ahora sí que a la historia del buen Kubert. Y por eso, pues, no lo podíamos dejar pasar y lo invitamos otra vez aquí a que nos hiciera compañía y nos platicara un poquito más acerca del arte urbano. Mi estimado Kubert, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Pues, mira, nos quedamos la vez pasada en que, pues, ya habías viajado, precisamente en cómo es que habías conocido a otras personas, a mismos mexicanos dentro de otro país, y cómo es que habían resuelto pues algunos problemas de fondo, como era precisamente lo del idioma del lugar. Pero ahorita que hacemos una retrospectiva a lo que estábamos platicando el episodio pasado, nos decías que había varios tipos de arte urbano. Y entonces, por ahí mencionaste que era el graffiti, luego los posters y luego los stenciles. Platícanos un poquito al respecto de cada uno de estos. ¿Cómo es que nosotros los podemos reconocer dentro de la ciudad? Si es que tienes algunas referencias al respecto. E ilumínanos un poquito al respecto, porque la neta, yo sé muy poco.
Bueno, el graffiti sí es como un árbol. Tiene varias ramas, varios brazos
por donde se
desprende varias cosas. Entonces, el globalizado que todo mundo conocemos, pues es el graffiti.
La rayota.
La rayota, las rayas. Y mucha gente le conoce como arte urbano, que es lo que hablábamos al principio. Entonces, es como el hip hop, está el breakdance, el MC, el break, etcétera, ¿no? El hip hop, todo. Entonces, todo eso conlleva igual, que es parte de la cultura del hip hop, el graffiti también, que es una expresión. Entonces está el graffiti, está el muralismo, está el street art, está el bombing, está el tag, o sea, hay muchas formas. Entonces, ¿el graffiti cuál es? A mi punto de vista, a lo que yo me he dedicado todo este tiempo, el graffiti son las letras.
Las letras, nada más.
Las letras, el poner tu firma, tu apodo, ¿no? Okay. ¿Quién eres tú? Entonces, el tag es igual, es como el dentro de esa rama del graffiti, ¿no? Es más con un plumón, con un marcador, marcar ahí tu nombre. Entonces también está el street art, que es donde entra el sticker, donde entra el cartel, donde entra la intervención urbana de lo que tú quieras representar a la sociedad, etcétera.
Pero ahí ya va una imagen.
Pero ya es más la venta del artista. Por ejemplo, okay. Banksy es uno de los Banksy, famosos sí. que existen, ¿no? Entonces, él agarra todo, o sea, el street art, el bomb, todo. Entonces también está, en este caso, las bombas. Que es poner tu apodo, tu tag, pero de una manera más circular, más bombachita, que ese es el bombing. Todo es igual porque es graffiti, al fin de cuentas estás utilizando una misma herramienta, que puede ser el aerosol, puede ser el rodillo, puede ser el plumón. Entonces, ahí depende el artista cómo se quiera considerar, porque son reglas como no escritas, que la gente te conoce como el grafitero. A lo mejor es una chica que se dedica al muralismo, que salió de la escuela de pintura, por ejemplo, ¿no? Que no está involucrada en el graffiti, pero ella lleva sus obras más al mural. Que al fin de cuentas va a terminar en esa calle.
En ese fondo.
Sí, en ese fondo.
Ok, ahorita que lo dices, me surge una pregunta, mi estimado Hubert. Cuando tú decides empezar a rayar y dices, ok, no voy a poner mi nombre Jaime López, ta, 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 tengo que poner un apodo. ¿Cómo saco un apodo? ¿De dónde agarro un apodo? ¿Cómo llegaste a tu apodo, a tu firma?
Uy, no, sinceramente no me acuerdo.
No, ya, lo mucho, sacaste.
No, no. O sea, salió y se quedó. Y se queda, y hasta incluso mis alumnos ya me dicen así, o sea, Cuber, profe Cuber, profe Cuber. O sea, ya saben. Uh-huh. Pero sí es conjunto de palabras que agarras, como una sopa de letras, agarras. Y en ese entonces escuchas que crees que se escucha chido, pues te lo quedas. Y ya vas haciendo igual tu historial y pues la gente te empieza a conocer, te va agarrando, ya se te quedó.
¿No has conocido a otros que sepan el origen de sus apodos? Por ejemplo, el que ahorita mencionó, bueno, no ahorita, el programa pasado mencionabas a Bache.
Ajá.
¿Él lo agarró por precisamente el hoyo en el camino que es un bache o...?
Creo que sí, creo que por ahí va la historia. No estoy muy seguro, la verdad. Tampoco uh-huh. No quiero inventar algún chisme a mi compadre porque no sabría decirte exactamente, pero casi todos hacemos eso. Y muchas personas lo hacen con sus iniciales, por ejemplo, okay. La M, la Z, la O, y ahí hacen un conjunto de palabras que forman su firma.
Ok. Entonces, eso yo creo que es lo primero que tienes que hacer antes de rayar, ¿no?
Sí, claro.
Definir tu nombre.
¿Quién eres exactamente?
Tu firma artística.
¿Quién eres y quién quieres ser?
Eso está importante. Cuando tú empiezas precisamente en el graffiti, ¿importa por qué rama vayas a comenzar o desde casi siempre empezar precisamente por la raya de tu nombre?
Es que si empiezas por la raya de tu nombre, o sea, es como que una puerta, la primer puerta, la puerta roja por la que tienes que pasar.
Es la iniciación.
La inicial, es tu novatada. Okay. Y ya de ahí igual todo se desprende. Y ahí tú decides a dónde te vas, si hacer mucho graffiti legal, si hacer muralismo, si hacer stencil, etcétera. De ahí te desprendes.
En tu opinión, ¿cuál crees que es el más difícil?
No, pues el ilegal.
¿El ilegal?
Porque a mí sí difícil. Me han contado historias de personas que en multas han pagado arriba de 100,000 pesos para poder salir.
No inventes.
O sea, 100,000 pesos ya es un carrito no tan del año, pero bueno. Pero lo tienes que dar de jalón, ¿eh? O sea, sí me han contado
historias. No sé cómo las facilidades.
No, o sea, no es de que al mes es como Coppel, como tiendas, no.
No digas Coppel porque si no te van a venir a quemar. No, ahorita.
¿Quieres? Entonces, sí me han contado historias de esas. Que incluso hasta en multas muy pequeñas, arriba de 10,000, 15,000 pesos. Dependientemente a lo que te dediques, ¿no? Desprenderte 15,000 pesos duele.
Desprenderte 100 varos duele.
Sí, o sea, es dinero, el dinero es dinero. Entonces, es como que la rama más difícil. En sí todos, porque puede haber malinterpretaciones también de la gente, ¿no? Uh-huh. Que no es, ¿por qué estás pintando mi barda? No, su esposa me dijo que no, ¿quién te dijo? Cosas así.
Okay.
Entonces, pero sí hablando de más como riesgo, pues el ilegal.
Pero en cuanto al desafío artístico como tal, ¿cuál crees que sea el más difícil?
Pues ahí entran todos, darte a conocer. O sea, porque te vas a dar a conocer a fin de cuentas por ti, por tu arte, ¿no? Pero si volvemos a lo mismo, sí, el graffiti ilegal, porque incluso hasta con inseguridad, porque generalmente sales en la noche a pintarte, puedes topar con gente que puedes quitarte tu celular, te pueden asaltar.
Peor.
Hay un documental en internet, en YouTube, que se llama Wild Street, uh-huh. ¿sí? donde es una persona que ahora graba con su cámara y todo, y se la lleva puesta, etcétera. Entonces, a la persona, hay un capítulo en la Ciudad de México donde una moto con torretas falsas los quiere detener, pero en el video se ve cómo le dice, párate, párate, y luego se da cuenta que no son policías y quiere correr y se escuchan plomazos así. O sea, lo menos, y él dice que le alcanzó a rozar, pero que por la adrenalina no sintió en el momento.
No manches.
Es un documental, ahí está. Está todo gráfico. Bueno, no se ve, pero sí se ve cómo esconde la cámara, cómo corren. Entonces, si es un riesgo muy grande, si es un riesgo de seguridad, pues el ilegal.
En tu historia, en tu vida, ¿cuál crees que ha sido el mayor riesgo que pasaste?
Una vez que nos íbamos a caer un andamio de 2 pisos, yo creo.
Ah, caray, ¿eso cómo pasó?
Pues, sin quemar al gobierno, ¿verdad? Pero
no ahorita vamos a eso.
No quisieron como proporcionar seguridad. Okay. Un andamio de 2 pisos ya es una casa de 2 pisos.
Sí, ya.
Sí, ya es grande, el madrazo ya es grande. te quedas.
Son 5 metros y...
Ajá, más el impacto, la velocidad, la física, te pones un fregazote. Pues nos prestaban los andamios, pero nos obligaban a que los quitáramos nosotros. Ok, dijimos, pues vamos a quitarlos, no pasa nada, pero nunca nos brindaron seguridad de amarrarlo, de un arnés o algo, ¿no? Ahí, ahí lo dejaron. Entonces, al querer bajarlo, a nosotros llega una rachita de aire y nos mueve, nos ganan fuerza el movimiento hacia el otro lado. Pues un amigo de abajo dice, vio cómo se levantó el andamio así. Y nosotros, no sé, yo creo que en el mismo impacto del mismo que pasó la racha aérea, empujamos el andamio para acá, el que traíamos de arriba, y eso regresó el andamio, pero así empezó a temblar. Yo creo que ese, en tema de seguridad, ese. Porque una caída de esa altura sí es peligrosa.
No, el ranazo, y luego más aparte la posible fractura que te puede hacer.
¿Y quién la paga?
¿Y quién la paga? Y aparte que te pueda caer la estructura arriba.
Arriba.
Exacto.
Te cae en la mano y queda inservible y ya no trabaja.
Sí, 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 hay... Tienes que ir a reconstrucción y ya sabemos que las reconstrucciones
son caras.
Y nunca quedas bien.
No.
Por las cicatrices. Entonces, pues bueno, tenemos esas variantes del graffiti. Aquí en la ciudad, ¿cuáles has visto que puedan ser literalmente pues más vistosas, no? Sabemos que en cualquier lugar del centro que haya pasado uno, pues podemos ver la típica raya del nombre, del famoso 34,000 por ahí. Pero en cuanto a, por ejemplo, al stencil, al póster, al bombing, al muralismo, ¿cuáles podríamos destacar ahí que la gente diga, ah, pues es que esta pertenece a tal?
Pues que genera a lo mejor un impacto social. Bueno, pues hablamos de los stickers de sonríe, por ejemplo, o sea, si hablamos de un impacto social, genera un impacto, una calca así. Mi carro la traigo también, por ejemplo. Entonces, tienes un mal día, no sé, ves un sticker que dice sonríe, pues ya es un impacto que te generó a ti. Volteas a verla inconscientemente. Y pues de murales, pues hay muchos, pero en este caso el pasillo de la ETI.
El pasillo de la ETI,
yo soy parte de la organización de ese festival.
Okay.
Entonces, pasa si lo ves. Que si hablamos de gobierno, ¿cuándo se había pintado una escuela?
No.
Está hasta por dentro también, ¿eh?
Bueno, sí, sí se había pintado, pero por parte de gobierno, no. Ah,
no de gobierno, pero... con conexión, por
sí, así claro, decirlo. Claro. No, y ahorita vamos a ese tema que es mucho, muy, muy interesante. Pero bueno, creo que ese ya lo podemos ubicar muy bien, lo que son el pasillo de la ETI. Eso correspondería al muralismo, ¿cierto?
Muralismo, graffiti, stencil, porque ahí entran varias variantes de artistas que fueron invitados. Que a lo mejor uno que viene de Guadalajara no hace graffiti, hace stencil. Que el que hace stencil es el que está hasta la orilla, que está atrás del Hampton, el primero.
Ese que tiene...
Es stencil. Sería stencil, pero con técnica de aerosol, o sea, el grafito.
Ah, ok. Sí, porque si mal no recuerdo, creo que el stencil son con figuras muy... muy específicas, ¿no? En pocos colores.
Pocos colores y que sean legibles.
Sí, exacto. Son muy limpios, por así decirlo.
Sí.
Ah, ok, entonces, bueno, ya tenemos eso. ¿Y el bombing? ¿Algún ejemplo de bombing que se te...?
Pues el que decías, por ejemplo, 34,000, etcétera.
¿Ese es bombing?
Ese es bombing, tag también, firmas.
Ok, bueno, ya aprendí algo más. Ya lo sé, por lo menos.
Sí, es una diferencia.
Sí, diferenciar. Mi estimadísimo, y entonces, bueno, ya tenemos que esos son las variantes ahí de graffiti. Y ahorita nos hablabas precisamente... de esta rara conexión que se ha hecho con gobierno para desarrollar arte urbano dentro de la ciudad. Platícame un poquito cómo estuvo eso, porque hasta donde yo recuerdo, el gobierno era totalmente anti-rayadura, anti-graffiti. ¿Cómo se da esto?
Bueno, mira, ahí viene la controversia. Vamos a quemarnos un poquito.
A ver, deja caer toda la controversia aquí.
Sabemos que el gobierno lo hace con un fin. Puede ser una ganancia, ¿ok? Todo mundo buscamos una ganancia.
Nunca claro dan paso sin guanache.
Ajá, claro que se entiende esa parte de tú ganas, yo también gano. Pero el gobierno llegó a un punto donde empezó a aprovecharse a lo mejor de una necesidad del artista para expresarse y empezó a apoderarse de bardas. Por ahí me llegó a mí el rumor que lo que hacían ellos es que las bardas de las casas las rentaban para que no se las prestaran, y eso obligaba a que los artistas se vincularan con gobierno. Oh. También lo hacían con la intención de saber vincular quién era él, para tener como un departamento de él hace graffiti bien, él hace graffiti vandálico. Entonces ya, lo tenemos
un registro.
O sea, ya se acercó él solo a nosotros. La rata se metió solo a la trampa. Sí, eso hacían. Entonces, okay. Hace mucho había un departamento de antigrafiti. También ellos hacían festivales supuestamente con la intención de rehabilitar jóvenes, cuando en realidad lo hacían con la intención de ven a mí, ven a mí. Era como una cacería bonita.
Mira.
Entonces, que es un buen plan.
Claro, eso es excelente.
Entonces, la gente se acercaba. Llegó un punto donde yo me involucré mucho con gobierno, que sí apoyó al tema económico para que se desarrollaran festivales. En este caso, unos de los de la ETI son ellos. Sí hice muy buenas amistades en gobierno y todo, que al fin de cuentas te ayudan en ciertas partes. Pero llegaba un punto, y lo tengo que decir, donde una vez me consideraron como un adicto rehabilitado. Sí, donde fue donde,
el anexo.
Sí, donde fue donde yo ya rompí ese nexo con esa gente, porque ya lo hacían en forma de lucrar con a lo mejor pobrecito chavo, cuando en realidad no. Entonces, uh-huh. Eso a mí no me gustó. Le hacían creer a la sociedad que ellos rehabilitaban jóvenes por medio del arte, porque lo hacían ver como que el arte era una terapia. Entonces te hacían ver como un niño mal, que vienes de las drogas y ahora gracias al gobierno y mediante el arte te recuperaste.
Claro.
Y una vez no me gustó, yo por ahí me deshice de tu cualquier vínculo, no con todo, porque sí también hay que estar también de ese lado de esa parte.
De
¿no?
la patronal.
Ajá. Donde yo fui a Perú también a viajar a pintar. Entonces yo nunca pedí apoyo ni nada, porque siempre me he proporcionado la mayor parte del 90% de nuestros viajes. Y ha habido patrocinios, pero son independientes. Donde se acerca una chica y me dice que me daba 500 pesos. No voy a decir el nombre porque a lo mejor la conocen. Entonces, 500 pesos por yo dar una nota donde el gobierno me había apoyado por yo haber realizado mi viaje a Perú. O sea, para colgarse de lo que yo había hecho.
Del logro.
Y les dije que no. De un instituto por ahí. Y les dije que no. Le dije, no lo voy a hacer. Me empezaron a tachar como el feo y desde ahí entonces dejaron de invitarme a sus eventos. Apoyar en el tema de que te invito al evento, ya no me invitaron. Entonces, ese es el lado como malo. Pero el lado bueno, si lo haces bien, pues sí, sí hay cierto apoyo.
Si te dejas.
Pero si te dejas, porque sí, sí hacen festivales. Entonces, yo ahorita estoy tratando de buscar eso para volver a rehabilitar a lo mejor las bardas de la ETI para un nuevo festival. Entonces, de a fuerzas te tienes que acercar, porque simplemente el permiso de la secundaria lo tienes que procesar con alguna persona que esté en gobierno.
Claro, claro, claro.
Entonces tienes que estar, sí, tienes que tener un pie allá y un pie acá.
Jugar con el diablo y con Dios. Ajá, al mismo tiempo.
Exactamente. ¿Sí?
Oye, y precisamente ahorita que mencionas eso, ¿qué tan difícil es moverte dentro de las aguas burocráticas ahí de gobierno? ¿Te tardas mucho consiguiendo los permisos y los apoyos, de mandar oficios, sí, y todo ese rollo?
Bueno, es que no es tan difícil el sino es el tiempo de ven mañana. No, ya está, pero sabes que falta una firma y no te lo podemos dar. Y eso obviamente es tiempo. Entonces te está alargando día con día con día y se acerca la fecha del evento y no tienes nada. Sí, hubo una controversia muy grande cuando antes del evento de la ETI había otro que también lo organicé yo por parte del gobierno. Se llama Meeting of Styles. Entonces, ese evento era fondo negro y el gobierno anterior nos había permitido y nos había autorizado con tanta carrilla, nos había dicho, les vamos a armar pintura negra. No, nos dieron pintura azul de un partido político azul. Oh. Entonces, se hizo controversia en redes sociales porque empezaron a fondearlos del municipio, pintaron, taparon, y la gente empezó a hacer controversia pensando que estaban tapando el arte urbano de la ciudad. O sea, una defensa para los que habíamos pintado, pero no, pues simplemente por falta de tiempo, no de tiempo, sino de decida de no autorizar, pues dijeron, les damos pintura azul, y nos pintaron azul para el evento. Por eso las bardas del fondo son azules.
Oh, ya. Entonces,
pero sí es tardado. Tienes que estar, que ven mañana y no, ve con tal persona y ahí vas, hasta allá. Y no está. Y no, pues está allá de donde vienes. Y ahí vienes y pues se está yendo.
Oye,
y no,
que se mañana. Acaba de ir para allá. Se acaba de subir.
Se acaba de subir a su carro y va para allá. Híjole.
La típica.
Igual. Y con patrocinios, con empresarios. Apoyan más la gente del rubro empresarial.
¿Qué tipo de empresarios apoyan este colectivo artístico?
Pues de todo, por ejemplo los bares. Algunos bares les gusta mucho porque como traes mucha gente a un festival, ellos te apoyan porque saben que les vas a ir a consumir a su bar.
Claro.
Lo hacen con esa intención. Y el gobierno también lo hace con la intención del turismo, ¿se entiende? Y por eso también lo hacen con ese apoyo. Pero sí, todo ese ámbito de lo empresarial, de empresas como bares, restaurantes te apoyan, hoteles. y no, pues que se quedaron aquí los artistas, etcétera.
Que no está mal, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues los dejan a ustedes a hacer su arte, mientras ellos pues tienen el beneficio de la exposición. Uh-huh. Y
es como y te digo, ganas tú, gano yo.
Exacto. ¿Cómo has visto ahora sí que la perspectiva social en esto? Porque yo me acuerdo que en los noventas cualquier tipo de graffiti era funado, era totalmente
mucho
rechazado. Y a partir precisamente, bueno, no sé si a partir de los Madonaris que se realizaban ahí en las Moreras, pero como que la gente desarrolló así como que, ah, no manches, es que se puede hacer esto en la calle.
Pues es que es educación visual también.
Exacto, es una educación.
Porque estoy educando a tu ojo a que no es malo. Y no soy una persona mala a pesar de que me veas tatuado. No, soy profesionista también. Uh-huh. O sea, yo también en mi tiempo pues, hago graffiti, pero también educo a tu hijo a que sepa diseñar, a que sepa hacer este tipo de trabajos, arte en general. Entonces, antes la gente te veía muy, muy, muy mal. O sea,
muy por debajo del
nombre. No, y hasta por debajo te veía mal. Entonces, bueno. Y ahora no. Ahora hasta restaurantes, hoteles, bares, antros te contratan. Yo he pintado muchos lugares así. O sea, y ya te ven como pintó un artistazo aquí en mi negocio. Y antes no era de no, que ni comas.
Ya sé, sí. Vamos a negarlo hasta que nos cansemos.
Sí, exactamente. Ahora te buscan.
Ajá. ¿A qué crees que se haya debido precisamente este cambio en la percepción social?
Pues fíjate que muchas veces las tendencias, incluso hasta de la moda, por ejemplo, si hablamos de marcas muy exóticas, uh-huh. Marcas muy exóticas venden exclusividad. O sea, te venden zapatos feos, pero la gente los compra por el hecho de decir, es exclusivo para mí, yo lo compré. O sea, y ropa, no sé, lo que tú quieras.
Sí.
Y el arte es igual, porque el arte no es una necesidad, es un lujo también. Sí, porque un cuadro, si tienes 5,000 pesos en lugar del mandado, te compras un cuadro que pues obviamente nos apoyas a nosotros para nosotros comprar mandado, es un lujo tener arte, porque okay. Es caro. Entonces la gente lo ve como exclusivo. Tengo una obra de ese artista. Es exclusivo.
Actualmente, mi estimado Kubert, ¿cómo ves el arte urbano aquí en Durango? Actualmente, ahorita 2024, a finales de mayo del 2024.
Está un poco pausado.
Pausado.
Está un poco pausado, ya sea preocupaciones personales de cada uno, pero sí la gente está activa haciendo una otra cosa, ya sea haciendo un cuadro, pintando, no sé, cualquier cosa, eso es activo, pero si lo ves como socialmente muy activo, no, está bajo, está opaco, pero puede crecer, es como todo, a veces está arriba, a veces está abajo, dependiendo.
Fíjate que ahorita precisamente que estabas hablando acerca de los festivales, creo que eso es lo que también ha potenciado mucho el cambio de perspectiva, ¿no? Y esta, no sé si es nueva escuela o escuela, que tienen de los murales, precisamente como en el corredor de la ETI, que son muy bien logrados. Realmente es que ves precisamente la calidad.
Sí, no todos son de aquí, son artistas invitados de fuera.
Sí, 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 pero la calidad es muy buena. De hecho, ajá, como hacen las texturas de la piel en, uh-huh, en las pinturas que están ahí, dices, ok, esto es digno precisamente de que se muestre y atraer a las personas y que lo admiren, porque realmente es arte. Y creo que el arte no es precisamente de algo que sea de tal o cual forma, porque cada expresión es artística, al fin y al cabo es una expresión de algo que se tiene que decir. Pero creo que por lo menos estéticamente y visualmente hablando es muchísimo más atrayente eso que una raya con el nombre de alguien,
sí, claro,
en las esquinas, ¿no?
Sí, porque es más dedicación.
Es más dedicación, exacto.
Lo haces con más cariño.
Y ahorita creo que Durango, pues no lo sé, me falta un poquito de empaparme de cómo está la situación por ahí política en cuanto a esto, pero creo que podría ser un muy buen espacio, un muy buen lienzo para que precisamente se enchularan las calles de la ciudad.
Sí.
Especialmente, me van a funar después de esto, pero por ahí han habido marchas y dejan estragos precisamente en las fachadas que creo que se pueden rehabilitar con muy bonito arte urbano. Creo que pues si ya no los van a quitar y van a permanecer ahí estas pintas que pues son agresivas al ojo.
Pero es que si fíjate, si hablamos también igual de una expresión,
sí, está diciendo mucho.
Está hablando, o sea, están hablando, están diciendo, o sea, están haciéndose presente como una intervención.
Es una intervención, claro, de enojo, de hartazgo. Uh-huh. Pero creo que también si el gobierno quiere precisamente rehabilitar esos espacios y no los está quitando, puede ser una opción de intervenirlos con algo un poquito más estético. Uh-huh. Podría ser, no lo sé. Mi estimado Kubert, ¿qué crees?
Se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo.
Se va volando.
En un chasquido se nos va esto. Recuérdanos en qué redes sociales te podemos ver.
Estamos en Instagram como Kubert V al último, y ahí es donde encuentro la mayor parte de mis trabajos. Generalmente siempre estoy activo por ahí. Igual repito, para cualquier trabajo, pues estamos listos.
Perfecto. Y pues a todos aquellos que nos están sintonizando ahí en sus casas, a través de su aparato receptor, pues sea algo oculto, vea precisamente este tipo de trabajos, analícelos y apoye el arte urbano que se realiza con calidad. Mi estimado Kubert, muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
Ya sabes que están las puertas y los micrófonos abiertos aquí en Radio Universidad, y a todos aquellos que nos prestaron su atención, muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima edición de Cultura Alternativa.